¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 7 de octubre. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Tenemos hartas personas con las cuales vamos a conversar esta tarde. Va a estar la Winnie, por supuesto, Isabel Planta, hablando sobre el mundo audiovisual, básicamente series. Nos contaba que se viene la temporada de series, así que de eso vamos a hablar esta tarde. También estaremos con Armando Holzhafer de la Fundación para el Progreso para conversar acerca de un estudio que tiene que ver con nuestra percepción, la percepción de los chilenos acerca de las libertades. Y también estaremos con Cristian Nicolai, director ejecutivo de CONICET, para hablar acerca de la Semana de la Ciencia. Esos son nuestros temas fundamentales, son nuestros temas en realidad. El resto es musiquilla y bueno, conversar un poquitito. Hace un día de inhabilitaciones. El senador Fulvio Rossi, ¿no es cierto?, con esta sentida carta que dice que ha decidido inhabilitarse para votar por el nuevo fiscal nacional. Y lo mismo ha hecho el senador Iván Moreira. Claro, él se abstiene en realidad de votar por el fiscal. Uno se inhabilita y el otro se abstiene. Hay una diferencia de conceptos que es bien importante, ¿eh? Porque en abstenerse es una simple decisión muy básica, ¿no es cierto? ¿Usted vota? No voy a votar, me abstengo. Ok, y eso se puede hacer, y lo hacen los parlamentarios habitualmente en muchísimas de las votaciones, ¿ah? Cuando no están completamente decididos, cuando quieren dar una señal, cuando su partido los obliga, pero en el fondo ellos no quisieran, etcétera, etcétera, o cuando quieren dejar que otros tomen las decisiones, bueno, ahí se abstienen, ¿ah? Y lo hacen, como decía, habitualmente. Y eso es lo que hace el senador Iván Moreira. Esto es todo para la sucesión de Saba Chaguán, ¿no es cierto? Y la elección del nuevo fiscal, para lo cual existen ya existe un número de candidatos y ya se sabe cuáles son los que tienen las mayores votaciones por parte de la Corte Suprema. Lo que falta es que, bueno, que la presidenta nomine a su elegido y que se realice esa votación. Para eso falta todavía, pero ya hay uno menos, ¿ah? Iván Moreira, que se abstiene. Pero más fundamental que eso es la decisión que ha anunciado el senador Fulvio Rossi, porque tal como decía, si Iván Moreira se abstiene, Fulvio Rossi toma una determinación que es más de fondo, ¿ah? Y él decide inhabilitarse. Al decidir inhabilitarse está, por lo menos desde el punto de vista semántico, entregando una señal que también es bien importante. Dice, yo de esta votación no puedo participar. Y ahí hay claramente una decisión que tiene que ver con lo ético, ¿no es cierto? Y bueno, la valoración que está recibiendo eso es importante. Pese a que se ha criticado tantísimo a Fulvio Rossi durante estas últimas semanas, entre otras cosas por, bueno, su falta de presencia pública. Sabemos que está con licencia, sabemos que se operó hace muy poquito, ¿no es cierto? Pero vamos a ver cómo toma el resto de los senadores esta señal que él ha dado. Porque, claro, hay una investigación que está dirigida y que está claramente enfocada en él, lo mismo que en Iván Moreira, pero hay varios otros que han salido mencionados. Desde el caso Penta, como es el caso de la senadora Fombear, ¿no es cierto?, en Fombear, pero también hay varios otros en el caso de SQM, etcétera, etcétera. ¿Irán a seguir su mismo camino, el mismo camino de Rossi? ¿Se irán a inhabilitar? ¿Se irán a abstener? ¿Irán a tener presencia de ánimo, pongámoslo así, para que suene mejor que decir cara de palo, de simplemente llegar el día de la votación y participar? Bueno, eso ya lo veremos. ¿Escuché un poquito de música? Sí, pues esto se llama Be Yourself con Motiva. We'll be right back. Escuchamos la canción Be Yourself con Mortiva. La echábamos de menos, estuvo algunos días sin nosotros, así que es un gusto tenerla nuevamente.
Triunfantemente de vuelta.
Triunfantemente de vuelta y de rojo además.
De rojo.
De un espectacular.
Furioso.
Sí.
Rojo italiano, como dicen las mamás.
Ojalá lo único furioso sea la vestimenta, eso sí, porque
sí.
Íbamos a pelear, ¿no es cierto?
No, nunca.
Sí. Isabel Plante está con nosotros como todos los miércoles, la Winnie, para hablarnos de cine, de televisión, de series de cable que están en época de estrenos, ¿no?
Sí, esta es como la Navidad de los fanáticos del cable, porque pasado el 18 de septiembre, yo siempre digo, empieza la avalancha de nuevas temporadas y también de estrenos en todos los canales que nos llegan a nosotros, ahora que nos llegan casi en simultáneo con Estados Unidos. Es la época en que los canales prueban sus nuevos productos y que las series más conocidas regresan. Entonces, yo casi no alcanzo a ver tanta cosa, pero sí, he visto algo para ustedes.
Excelente. ¿Y por dónde empezamos?
Partamos con el cable normal, para después pasar a Netflix, por decir algo. Y este domingo tenemos regreso de una de las dos series más vistas del mundo, porque la primera es Game of Thrones, la segunda es The Walking Dead.
Ah, mira.
Sí. The Walking Dead vuelve este domingo en simultáneo con Estados Unidos a las 22:30 horas por Fox. Entonces, para que los que siguen lo de los zombies estén atentos. Esta es una máquina de plata, no va a acabar jamás, pero a mí lo que me gusta de esta serie, siendo que yo llegué tarde, porque al principio decía, zombies. ¿Qué es la cara que me estás poniendo tú, Polo?
Sí.
Cara de, zombie. The Walking Dead es demasiado entretenido para los que se quieran poner al día. Está en Netflix las primeras temporadas. Yo me vi las tres primeras, dije, ya, voy a tener que ver esto, es tan popular, necesito criticarla. Y es apasionante porque es muy entretenida, se mueren todos los protagonistas. Y al final termina siendo una historia, no es tan profunda, no es así un Mad Men de los zombies, pero sí tiene, aparte que está muy muy bien filmada, tiene esta cosa de personajes que son buenos y que se transforman en malos, pero siguen siendo los héroes. En el fondo es todo lo que siguen haciendo los protagonistas para sobrevivir, y si vale la pena dejar atrás todo lo que te hace humano para seguir viviendo en este apocalipsis zombie.
Es una reflexión muy profunda.
Sí, pues porque en el fondo, claro, tú quieres hacer todo por sobrevivir, tú y tu familia. Y porque no solamente matan los zombies, son los conflictos entre los grupos que quedan vivos, entre a quién estás dispuesto a matar o ser matado, de quedarte con la comida, en tener un lugar seguro. Entonces ya ha avanzado tanto la serie que es el conflicto central, te diría, en que nuestros héroes ya no son los héroes. Antes era ellos o nosotros, y tú decís, pucha, ¿de qué lado estáis?
Que con el tiempo, eso se ha ido, yo creo que tiene que ver con una mirada post bomba nuclear, que ahí creo yo que comenzó, y en algún minuto ya se empezó a consolidar esta especie de concepto del post-apocalipsis, ¿no es cierto?
Claro.
Y hay, bueno, libros como uno de los clásicos es The Stand de Stephen King, ¿no es cierto? Pero hay otra serie también de miradas. Ah, yo estaba pensando que en algo se parece, pese a que tiene también tiene muchas diferencias, en Ensayo sobre la sequera, el libro,
claro,
de Saramago.
De Saramago.
Donde en el fondo, en esas obras y también en The Walking Dead y en otra serie de películas y series, se pone a prueba la naturaleza humana en el momento de la desesperación total.
Claro.
Y somos lo peor.
Somos lo peor, o sea, cuando uno dice que las tragedias hagan lo mejor de uno, pero en estos escenarios tan extremos, claro, es que estáis dispuestos a matar a tu hermano porque él tiene un pedazo de pan, como cosas así, a engañar, quiénes van a ser tu familia. Y dejar un poco atrás todo. Eso se trabaja muy bien en The Walking Dead, y entre medio siempre hay como un zombie que aparece de atrás y da mucho susto. Pero, o sea, como que siempre como que corren o te pueden comer la pata, pero ya no es el zombie mismo lo que te urge más,
claro,
sino que son los mismos humanos que quedan vivos. Y eso, de nuevo, parte de la temporada este domingo, en estreno, como dije, simultáneo con Estados Unidos por Fox.
Excelente.
Vuelven las comedias de Big Bang Theory, que es la más vista, está todo renovado. Entre novedades, tenemos el jueves, mañana, el estreno de American Horror Story Hotel. American Horror Story es esta serie que cada temporada va cambiando, tiene los mismos actores, pero cambia de lugar y de personaje. En el fondo, la primera era ambientada en una casa embrujada y era una historia y termina ahí. Luego había un circo. Este año es un hotel, tiene Lady Gaga, tiene un elenco súper entretenido y es como súper kitsch, a los que les gusta un poco más juvenil. Igual que otra novedad de Fox que se llama Scream Queens. Para los que les gusta el humor kitsch, esas dos series están como bien. Y bueno, le diga, igual entretenido verla actuar. Lo que está pasando en HBO, que vuelven series los próximos meses como The Nick, y volvió el domingo pasado Leftovers, con una temporada que la crítica ha aclamado mucho, es que los lunes están dando un ciclo de documentales buenísimo.
Ah, mira.
Incluido nominados al Oscar como Finding Vivian Mayer, sobre la fotógrafa. Y están dando todos estos lunes, empezó el lunes pasado, The Jinx.
Finding es esta fotógrafa que era, que trabajaba como nana, ¿no es cierto?
Claro.
Es espectacular ese documental.
Sí, que sí. Estuvo nominado al Oscar este año.
Espectacular. Es una historia, creo que alguna vez la comentamos acá. Una mujer, es la historia de un que la relata y la filma un joven que en un remate compra una serie de cajas. Eran varias decenas de cajas donde había miles y miles de fotografía, básicamente negativo fotográfico. Y nos empieza a mirar, y se da cuenta que son de un valor artístico gigantesco.
Increíble.
Y empieza ahí a reconstruir la historia de la persona que tomó todas esas fotografías. Y esta mujer, Vivian Mayer, ¿no es cierto? Originaria de Francia y con toda una historia. La verdad que es apasionante ese documental.
Lo dan el 19 de octubre ese, para que piensen. Pero los lunes a la noche en HBO van a encontrarse buenos documentales. Incluido The Jinx, que se ganó el Emmy recién, y que es lejos lo mejor que yo he visto en televisión este año. Son 6 capítulos sobre la vida de Robert Durst, que es un multimillonario de Nueva York que está acusado de hacer desaparecer a su primera señora, de matar a su mejor amiga, y lo que sí fue encontrar, o sea, él sí desmembró a su vecino, pero él decía que no lo había matado con querer.
Este es un documental, también en algún minuto lo comentamos, porque hubo un descubrimiento durante la filmación, no la filmación, sino que durante el proceso de edición.
De que
¿no
escucharon
cierto?
Algo que él había dicho en los micrófonos, que durante la filmación, eso dice el director también para decir de por qué no, porque justo este descubrimiento salió antes del último capítulo de salir al aire, esto conmocionó a Estados Unidos, pero ahí está la crítica ética de, perdón señor, usted se dio cuenta que tenía un asesino entre manos con una confesión, y no lo dijo nada hasta que la serie estaba en HBO, pues.
Ahora, pero la serie, ¿cuándo la estrenaron? ¿La van a estrenar ahora para Latinoamérica?
Sí.
¿Ya fue estrenada en Estados Unidos?
El primer semestre en Estados Unidos, esta cuestión conmocionó portadas del New York Times. No hay nadie que no haya visto The Jinx, porque el personaje principal, Robert Durst, que da entrevista, o sea, no solamente que el cineasta se consigue esta entrevista única, es excéntrico, dañado, muy interesante, es un villano de antología, entonces eso lo están dando los lunes. Y tenemos los estrenos de Netflix, que más adelante vienen los estrenos de Netflix Marvel, que vamos a ver como Daredevil y la primera mujer, Jessica Jones, que va a estrenar en noviembre. Pero también tenemos película. Y entre eso, el 16, se estrena una película con que Netflix quiere postular al Oscar.
Ah, mira.
Que se llama Beast of No Nation, que es sobre una milicia africana y cómo se entrena a un joven soldado. Y es con Idris Elba, que es el protagonista de Luther, que es como el que se rumorea va a ser el James Bond negro y que es espectacular. Si me estás escuchando, Idris, estoy aquí para ti. Y es filmada por Cary Fukunaga, que es el director de True Detective, de la primera.
Ah, perfecto.
Y es entonces la primera puesta en Netflix como para temporada de Oscar. Y eso sería súper impactante porque la van a estrenar en cine y en Netflix al mismo tiempo en todo el mundo.
Mira.
16 de octubre.
Excelente.
Y estaba el documental que habíamos comentado, Fuera de Aire.
Sí, pues. Under the Influence, ¿no es cierto?
Under the Influence de Keith Richards. Que me gustó mucho ese documental, porque uno piensa que te van a contar, Keith Richards volado, Keith Richards drogado, Keith Richards jalando, pero al final es sobre esta nueva vía musical de Keith Richards, que acaba de sacar su nuevo disco, y de esas influencias musicales del sur de Estados Unidos, y él va contando, es como su historia musical más que su historia rockera. Exacto. Y todo eso. Igual lo otro está un poco, pero a mí me sorprendió Lo poco dañado que está neurológicamente aquí.
Es impresionante. Bueno, él en su biografía dice que su secreto, porque efectivamente reconoce que consumió de todo, pero siempre de muy buena calidad.
¿Viste?
Se preocupó de la calidad.
No hay que ser avaro.
Se gastó sus millones, se gastó sus buenos millones en droga. Bueno, y ahora está recibiendo la recompensa.
O sea, para ser una persona, no solamente virtuoso musicalmente, y que también es bonito apreciar que en verdad no es solamente un músico de acompañamiento, sino que es de verdad un genio musical, pero las reflexiones que tiene sobre envejecer, sobre tener nietos, yo lo encontré precioso. Sí. Y para entender un poco más la historia de los Stones, que va más allá de las luces, sino de lo musical de Muddy Waters y de ese rescate, lo encontré como buenísimo para los que les guste la música.
Excelente, ya pues, entonces Netflix y además los estrenos que se ven en el cable. Muchas gracias, Winnie.
Gracias, Polo.
Bueno, Isabel Plant, como todos los miércoles con nosotros, esperamos que no nos falle de aquí en adelante.
Nunca más, nunca más.
Un viaje, un negocio, la educación de tus hijos, tus grandes proyectos pueden tener un mismo origen. Un buen consejo hoy en Euroamérica te aconsejan y explican cómo alcanzar tus proyectos a futuro. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Y hoy me cayeron dos palos, ¿sí? Y lo que menos es que me dolió, no me dolió nada. Y lo que menos me duele, ¿sabes lo que? El bolsillo. ¿Cómo escuchaste? Durante octubre, por la compra de un Opel Astra motor 1.6 turbo, llévate un bono de dos palos caídos del cielo. Para más información ingresa a opel.cl. Opel, building an auto. Si estás armando tu cocina, ¿en quién vas a confiar? Obviamente que en el Volcán. Ellos tienen todo lo que necesitas para tu cocina y para tu mesa. Visítanos en Luis Pasteur, en Las Tranqueras, en Mall Plaza Egaña, en Chicureo, San Diego y ahora en Mall Plaza Trébol, en Concepción. Bueno, el Volcán. Ahí está todo el catálogo. Pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La Asociación Chilena de Seguridad tiene por objetivo que trabajes en un ambiente sano y seguro. Por eso realizan diversas capacitaciones en el uso de elementos de protección personal y medidas preventivas. Asociación Chilena de Seguridad, juntos por la seguridad de los trabajadores chilenos. Compra hoy sin IVA tu departamento Townhouse de Patagonia Virgin Frutillar en los increíbles paisajes del sur de Chile. Quedan poquitos meses para que puedas ahorrar y ganar plusvalía automática de hasta 60 millones de pesos. Patagonia Virgin Frutillar, el lugar para vivir. Infórmate en patagoniavirgin.com. Conoce un sabor de película. Capturamos el irresistible sabor americano para la nueva línea de pizzas Rising Crust. Prueba sus dos versiones, pepperoni y deluxe. La crianza, haz de tu vida el mejor restaurante. Bueno, les había contado al principio del programa que durante esta jornada se dio a conocer el resultado de un estudio que se llama Barómetro de la Libertad, realizado por la Fundación para el Progreso y Adimark. Este estudio da cuenta de varias cosas interesantes que, bueno, en general los chilenos tenemos una percepción de libertad bastante alta, nos sentimos relativamente libres en una gran proporción, que tenemos conciencia además de la importancia de la libertad, pero que también hay percepción de muchas restricciones. Estamos con Armando Holzafel, que es el gerente de la Fundación para el Progreso, para hablar acerca de este estudio. Armando, bienvenido.
Hola, Polo, buenas tardes, bienvenido.
Cuéntanos un poco qué es la Fundación para el Progreso, para los que no la conocen.
Para las personas que no conocen, la Fundación para el Progreso es un centro de estudios independiente de partidos políticos y que se dedica a la promoción de las ideas e instituciones de una sociedad libre. Para nosotros la libertad es un valor fundamental. Ejercer las libertades es algo a lo cual nosotros aspiramos que todos los chilenos puedan hacer, y es por eso que este estudio para nosotros es tan importante.
Este estudio, bueno, se hizo, es una encuesta, ¿no es cierto? Se hizo a 1.500 y algo personas. ¿Cuáles son los resultados que te parece más fundamentales, más relevantes? Yo daba algunas ideas al principio.
Mira, antes de los resultados, si podemos conversar un poco el por qué se genera estudio.
Por supuesto.
Surge porque desde nuestra visión, cuando estamos en una sociedad donde se ejercen las libertades, es donde florece la diversidad, el pluralismo, los talentos se pueden desarrollar. Por eso para nosotros defender y promover la libertad es tan importante. Entonces hace aproximadamente un año atrás tuvimos un primer acercamiento con Roberto Méndez de Adimark y le preguntamos si esto se había medido alguna vez en la vida. Nos dijo, mira, la verdad es que ni en Chile ni en el mundo se ha medido la percepción de las personas hacia las distintas libertades, tanto en el ámbito civil como también económico. Solamente hay indicadores a nivel macroeconómico que miden cuán libre es Chile en términos de instituciones, en términos económicos. Siempre Chile aparece dentro de los 10 primeros, pero a nivel de la percepción de los ciudadanos no existía nada al respecto. Entonces ahí surge la idea de hacerlo.
Hay distintas miradas sobre la libertad. Tú mencionabas el tema económico, el tema social o civil, ¿no es cierto? Están los temas de libertades políticas también. Y hay algunas de estas libertades que se hermanan o se acercan más a a ciertos sectores políticos. Hay, por ejemplo, desde la derecha se pone mucho énfasis en las libertades económicas, ¿no es cierto?
Así es.
La libertad de emprender, la libertad de poder, no sé, hacer todo tipo de negocios sin mayores regulaciones, etcétera. También algunas libertades que tienen que ver con la vida privada, la crianza de los hijos, por ejemplo, la educación de los hijos. Otras libertades que son muy
más progresistas,
en la que pone mucho énfasis el sector o progresista o más bien sectores de izquierda, ¿no es cierto? Libertades políticas, pero sobre todo las libertades del punto de vista social. Y ahí se aparece el tema, por ejemplo, del aborto y otra serie de cosas. No hay una sola mirada por lo mismo, ¿no es cierto?
Exactamente.
¿Cómo lo abordan ustedes eso para la construcción de este barómetro?
Nosotros como fundación nos basamos en una inspiración liberal clásica y que pone al individuo al centro de la sociedad y que a partir de ahí es donde él despliega sus talentos para poder desarrollarse. Entonces, diciendo esto, para nosotros la definición de libertad es que yo ejerzo mi libertad hasta no afectar la tuya. Y esa es la premisa fundamental. Por ende, nosotros hoy en día estamos en un trabajo arduo de, en primer lugar, investigar cómo es este estudio, qué está pasando con esta percepción de las libertades. Porque uno las puede ejercer privada, como decías tú, o públicamente, pero también a nivel personal o colectivo. Y ahí es donde entra la libertad de expresión, la libertad de credo, libertad de emprender, la libertad, en el fondo, de formar partidos políticos y asociaciones libremente. Entonces, la mirada de la libertad, nosotros afirmamos que es más amplia que de un sector o otro sector político. O sea, acá es un tema más amplio y el cual hay que preocuparse en sus distintos aspectos.
Estamos conversando con Armando Holzapfel, que es gerente de la Fundación para el Progreso, que junto con Adimark acaba de publicar este barómetro de la libertad. Te había preguntado por los principales resultados.
Pasemos a los resultados. Uh-huh. Partamos por los buenos, ¿te parece?
Ok.
O los positivos que reafirman, o más bien que validan la hipótesis que nosotros tenemos como fundación, y era que los chilenos valoraban la libertad. Eso es lo que nosotros nos pusimos como hipótesis de este estudio. Y efectivamente, después de todo este trabajo de campo que se hizo, sale ampliamente valorada. O sea, el 84% de los chilenos considera que es muy importante tener libertad para tomar sus propias decisiones. Y hago el énfasis en el muy importante, porque en una escala de 1 a 10 es lo que están en 9 y el 10. O sea, uh-huh. Si uno suma de la media para allá, es el 83%. O sea, es altísimo este porcentaje, y dentro de esta importancia, los chilenos perciben que donde más se ha avanzado en términos de libertades es en una dimensión donde está libertad de credo, libertad de opinión, asociación, manifestación. Una cosa es lo que se ha avanzado y lo otro es lo que a las personas les importa más o menos, que eso podemos pasar más adelante a ese detalle. Ahora, ¿cuáles son, desde nuestro punto de vista como Fundación para el Progreso, las preocupaciones o las alarmas? El estudio contempla en total 22 afirmaciones que se dividen en 5 dimensiones, y la dimensión relacionada a libertades políticas y democracia son claramente las que los ciudadanos perciben peor. Uh-huh. Tienen una peor percepción. Y eso se puede ver en algunas preguntas específicas.
Claro, hay dos que son bien fundamentales. Una que se pregunta cuando se pregunta que existen elecciones de autoridades políticas con un sistema transparente y libre, y un 39% dice que esto es más fácil, digamos, más difícil ejercer esas libertades que lo que era hace algún tiempo, ¿no es cierto? Y lo mismo con los tribunales de justicia, que los tribunales de justicia actúan de manera independiente. También son dos cosas cruciales para el funcionamiento de una democracia.
Y yo te sumo que existan instituciones independientes que fiscalizan a las autoridades, que también es de las tres peores evaluadas, están esas. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros como fundación hacemos el análisis de si las instituciones no funcionan o hay una mala percepción hacia ellas, al final lo que se pone en riesgo es la libertad. Porque ¿cuál es el rol del Estado en esto? Es garantizar una igualdad ante la ley, o sea, que nadie está sobre otro, sean autoridades, empresarios, diputados u otras personas. Y claramente se está percibiendo hoy en día, yo creo, con todos los distintos casos que ha habido, o sea, han salido distintas encuestas sobre la crisis de confianza, la desacreditación de los partidos políticos, de los parlamentarios. Hoy en día estamos viviendo un tema tenso con la Contraloría, la Fiscalía, Impuesto Interno, que también estuvo medio involucrado en todos estos temas. Entonces, instituciones que por muchos años han sido un ejemplo tanto para Chile como internacionalmente, o sea, la Contraloría General de la República es un ejemplo fuera de Chile, hoy en día se ven en riesgo. Y si nosotros no nos preocupamos de eso, claramente las personas, los ciudadanos, sienten en riesgo sus libertades.
¿Cuánto puede influir una mala percepción de la existencia y del ejercicio de las libertades en el ejercicio y existencia real de las libertades? Es decir, ¿cuánto la percepción puede afectar la realidad?
A ver, eso no es parte precisamente del estudio. Y ahí es donde hoy día conversábamos que cuando uno... Hay que tratar de entender también cómo funcionan los seres humanos. Uh-huh. Porque cuando uno no tiene ciertas cosas, lógicamente las quiere alcanzar. Y cuando uno hoy en día probablemente hay más libertades y ciertas libertades que hoy en día la gente no está valorando porque las ha tenido siempre. Entonces, en términos de percepción sobre si es más fácil que antes o si se ven mayores restricciones, ahí es donde yo pondría el punto crítico. Uh-huh. Que hoy en día se perciben esa dimensión de la política, la democracia, las instituciones como la más débil y hay que preocuparse de eso.
Perfecto, le queremos agradecer muchísimo a Armando Holzapfel, gerente de la Fundación para el Progreso, que nos ha mostrado este estudio, que se puede encontrar en internet, ¿no es cierto? ¿Se pueden encontrar mayores datos?
Está, ¿sí?, en internet.
Está disponible.
Está en la página web de la Fundación para el Progreso,
que es
www.fppchile.cl.
Perfecto.
Y bueno, te acabo de pasar un último... ¿Tenemos unos minutos más?
Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero los cuadros están los gráficos también. La gente los invitamos además a que se metan a fppchile.cl para poder analizar.
Una conclusión final, uh-huh, relacionada a esto mismo. Hay libertades en las cuales se ha avanzado, otras que se ven más restringidas. Y por otro lado están las que las personas le entregan mayor importancia o menor importancia. Y ahí es donde también hay que ver los énfasis. Las de mayor importancia son la libertad de poder criar y educar a los hijos, la libertad en términos de propiedad privada y del respeto del gobierno a las personas, a la integridad de las personas. Y las menos valoradas, pero que sí se ha avanzado, ha sido libertad política, formación de partidos políticos. Entonces hay que tener ojo ahí donde estamos haciendo las políticas públicas.
Perfecto, muchas gracias Armando.
Muchas gracias a ti, Pablo, gracias
bueno,
a todos.
Vamos a escuchar ahora un poquito de música, después vamos a estar conversando con el director ejecutivo de CONICET. Esta es Amy Winehouse con Back to Black. Escuchamos a Amy Winehouse con la canción Back to Black. Estamos en plena Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, que es un evento organizado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICET, y estamos con su director ejecutivo, Cristian Nicolai. Cristian, bienvenido a Aire Fresco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a los auditores de Duna.
Auditores que están acostumbrados a que hablemos de temas científicos, porque este es un espacio donde le damos harta acogida a la ciencia, y por lo mismo nos interesa hablar de esta semana. ¿En qué consiste esta Semana de la Ciencia? ¿Por qué se hace y qué tipo de actividades se están desarrollando?
A ver, ¿por qué se hace? Primero porque estamos convencidos que la ciencia ocupa un lugar importante en nuestras vidas, y porque nos ayuda a mejorar cosas, a hacer cosas mejor, y desde ese punto de vista como un objetivo largo, ¿no es cierto?, el desarrollo del país. Uh-huh. Segundo, porque hay un placer en descubrir cosas, en generar conocimiento, y por lo tanto se puede disfrutar de la ciencia. Entonces esta es una invitación que hacemos todos los años, principalmente a partir de las actividades que se desarrollan durante todo el año en los colegios, ¿ya? Hay una semana de la ciencia que partió el día 5, dura hasta el 11. Partimos con algo que suena bien especial. Yo estaba bien sospechoso de qué podíamos obtener, ¿ya? Que fue juntar teatro con ciencia, y fue tremendamente exitoso, ¿ya? Es increíble cómo niños de colegios, educación media, fueron capaces de montar obras de teatro con ciencia, con muy buena actuación, con muy buena transmisión de lo que es la ciencia. Seguimos con actividades en jardines infantiles, llevando la ciencia al jardín, en cosas que mucha gente, porque las ve día a día, no piensa la relación que hay con ciencia. Cómo un niño puede descubrir por qué su sombra lo sigue, por qué se alumbra con una linterna, ve cosas en una caja que está oscura, cómo puedes proyectar sombras sobre una muralla. ¿Por qué? Porque este era el año de la luz. Estamos hablando de la luz como temática. Y seguimos ahora con la fiesta de la ciencia, que estamos con actividades en la Quinta Normal, desde las 10 de la mañana en adelante, abierta a todo el público. Sábado y domingo, una invitación a que vayan las familias con su hijo. Se presentan las actividades que han hecho distintos colegios en la región metropolitana. Hay exposición también de actividades realizadas fuera de Santiago, y un domo nuestro donde hay una serie de experimentos y se explican cosas relacionadas con la luz, la composición de los distintos colores, ¿no es cierto?, porque si uno hace girar un disco con muchos colores lo ve blanco, cómo se ven las señales en un teléfono o en un televisor. Y tenemos además otras actividades que no están concentradas, como 1000 científicos, 1000 aulas, en que gente sale de la academia y va a las salas de clase a explicar sobre su actividad y también sobre su motivación, ¿ya? Es bien importante de que por qué llegó a ser científico, ¿ya? Por lo tanto, es una serie de actividades, y estamos lanzados en eso. Y lo más relevante hoy día, que la gente puede acompañarnos, es en esta fiesta en la Quinta Normal.
Estamos conversando con Cristian Nicolai, que es director ejecutivo de CONICET. Cuando uno habla del desarrollo, del estímulo, del impulso de la ciencia en Chile, y sobre todo cuando lo conversa con los científicos, siempre termina hablando un buen rato sobre CONICET. En general, se valora mucho su aporte, pero también en general se considera que los recursos todavía son muy pocos, ¿no? Y que debiera haber, no solo de parte de CONICET, sino que también de otros organismos, un aporte mayor de recursos. ¿Cuán importante es, para lograr ese objetivo, la toma de conciencia? Porque claro, una cosa es que los científicos tengan conciencia de esto, ustedes en CONICET, incluso, no sé, los periodistas o algunos tengamos conciencia del tema. Pero si no toman conciencia los que tienen que tomar las decisiones, en definitiva, es decir, el gobierno y el parlamento, pareciera que no se logra el objetivo.
A ver, es súper importante tomar conciencia, y la actividad que nosotros hacemos a través de Explora apunta justamente a eso, a relacionar la ciencia con la comunidad, a que haya lo que llamamos una cultura científica tecnológica. Porque si yo le voy a hablar a los científicos, es como hablarle a los conversos, claro, ¿no es cierto? Ya ellos ya están metidos en el tema. Es un lenguaje que además es distinto del lenguaje cotidiano, ¿ya? Entonces, ¿qué más quisiera yo, no es cierto?, que las decisiones se tomaran con soporte científico-tecnológico. ¿Qué más quisiéramos que nuestra ciencia, efectivamente, uno pudiera decir, mira, apoyó al desarrollo del país, ¿ya? Y ¿qué más quisiera yo que la ciencia en los medios de comunicación no sea solo Sheldon, ya, sino que también el jovencito, ya el protagonista de la telenovela, sea alguien que está relacionado con la ciencia? Entonces, el día que logremos eso, lo vamos a ver instalado de mejor forma y posiblemente va a haber más recursos. Mientras tanto, vamos en un apostolado, vamos convenciendo de a poco. Efectivamente, uno quisiera más recursos. Ha habido un planteamiento, especialmente desde el punto de vista del gobierno, de la relevancia que tienen temas como la minería, ¿no es cierto? Y apoyar este desarrollo. Tenemos temas que son de sociedad que posiblemente no se ven, que son tremendamente importantes, como estudios del envejecimiento, ¿ya? ¿Cómo enfrentamos ese problema en una población que envejece? ¿Ya? Y con todo lo que ello significa, ¿ya? Tiene un tremendo impacto desde el punto de vista social.
¿Y cómo se manifiesta todo eso en las decisiones, que son las decisiones críticas, por ejemplo, el momento de definir y por parte de los parlamentarios de votar los presupuestos?
Bueno,
¿qué pasa con el presupuesto 2016, por ejemplo, para CONICET, para el desarrollo científico?
El presupuesto no es el que quisiéramos, pero por razones, digamos, externas, ¿no es cierto? Estamos en un presupuesto que está sumamente restringido porque se acaba de decir que las proyecciones de crecimiento bajan, tenemos el tema de China, nosotros lo que más producimos y más vendemos es cobre, por eso mencionaba el tema de minería, y quien más nos compra es China, y por lo tanto, si la economía en ese país va a la baja, nuestros ingresos también van a la baja. También se ha anunciado hoy día, ¿cierto?, las reducciones en las empresas mineras. Por lo tanto, es un presupuesto en que hemos logrado mantener los niveles, es un presupuesto en el que vamos a tener que enfrentar un tema adicional que es la variación del dólar, ya en el caso de principalmente de las becas fuera de Chile, pero un presupuesto en que también hay una gota de esperanza en que hay recursos para emprender actividades de investigación en el área minera.
Pero siendo bien sincero, no es un presupuesto que esté dando cuenta de una decisión de gobierno de jugársela por el desarrollo de la ciencia. Porque el aumento, como tú decías, es mínimo si es que existe, digamos.
Es un profesor que ha tratado de dar cuenta de la preocupación por la ciencia, pero que tiene estas restricciones duras, ¿ya? O sea, efectivamente nosotros vamos a tener que ponernos súper creativos, ¿ya?, en cómo gestionamos este presupuesto, que en términos reales es un presupuesto de continuidad, excepto por este tema adicional, excepto por señales como el traspaso, que no son recursos nuevos, sino que el traspaso de iniciativas como la iniciativa Milenio al CONICET. Tú me preguntabas por los parlamentarios. Yo he conversado con muchos parlamentarios y yo creo que tienen bastante conciencia del tema. Entienden la necesidad de la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿ya? Ellos siguieron con mucho interés las discusiones de la Comisión Presidencial. Se ha estado conversando con ellos en temas específicos en torno al área de salud. Han estado preocupados por el impacto que tiene el tema del acuerdo de unión civil en nuestros becarios, por ejemplo, ese tipo de cosas. Hay preocupación en los parlamentarios, efectivamente.
Uh-huh. Estamos conversando con Cristian Nicolai, director ejecutivo de CONICET. Cristian, las sociedades científicas, me parece que fue el año pasado, emitieron, bueno, dentro de sus distintas manifestaciones, digamos, dijeron que era necesario que Chile, si mal no recuerdo, era por lo menos duplicar en el cortísimo plazo el nivel de inversión que tenemos nosotros en desarrollo científico y tecnológico, pasar de un 0,4 a un 0,8, eso como porcentaje del PIB. ¿En cuánto estamos hoy día realmente, y esa necesidad planteada por la sociedad científica es realista? ¿Ahí tú ves alguna disposición? A lo mejor se les carga demasiado la mano a ustedes, a CONICET, y esta respuesta deberá corresponder a otros niveles, pero ¿cuál es tu mirada?
Primero, yo quiero ser realista, pero soñador también, ¿ya? Y soñar significa que ojalá no solo dupliquemos, sino que vayamos más allá. Pensemos que países de la OCDE, a Finlandia, uno siempre lo toma como referencia, están en el 4,2% del PIB, y de un PIB que además es más grande que el nuestro, ¿ya? Si uno lo mira desde otra perspectiva, también, ¿no es cierto?, cada 1,000 habitantes, ¿no es cierto?, hay 17 que se dedican a la ciencia allá, en promedio 7 en la OCDE, nosotros no alcanzamos a llegar a 1, ¿ya? Entonces, son distintas métricas que uno quisiera ampliar. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, hay que aumentar la cantidad de recursos. Y se ha hablado de duplicarlo para llegar a una cifra que bordea el 1% del PIB. Pero tampoco se puede hacer de la noche a la mañana. O sea, en el gobierno nosotros hemos hecho, en trabajo conjunto con el Ministerio de Economía, con el CENIT, proyecciones de esto. Y requiere un tiempo, porque hay que crear además una masa crítica suficiente para que haya investigación que realmente logre un impacto, ¿ya? Ahora, tú decías si se le carga o no la mano a Connie. Si, yo diría, sí, es un tema relevante, ¿ya? Que no se dan otros en los países desarrollados, como el caso nuestro. Si uno mira los doctores que están haciendo investigación, el 80% están en las universidades, ¿ya? Principalmente en universidades que son públicas. Si uno mira el financiamiento de la investigación en ciencia, mayoritariamente está ya sea por el lado de lo que es ciencia y tecnología directamente en el CONICET y otra cantidad en innovación en Corfo. En los países desarrollados tenemos a veces justo esto al revés, 60% en el sector privado, 40% en el sector público. Aquí nosotros eso no lo tenemos. Y tenemos conciencia que durante algún tiempo va a tener que seguir siendo el Estado el que empuje esto para que tengamos un avance real.
Muchas veces, en términos bien, a lo mejor muy simplistas, se dice hay que usar las platas del cobre para, tal vez está un poquito pasado, digamos, en la utilización de todo este ciclo tan tan virtuoso, ¿no es cierto?, que tuvo el cobre. Pero bueno, hay que usar las platas del cobre para desarrollar la ciencia y, por lo tanto, proyectarnos a futuro. ¿Eso tiene algún sentido? ¿Tiene realmente lógica?
Yo diría que independiente que sean las platas del cobre o no, hay que usar plata para hacer investigación y desarrollo, eso no cabe ninguna duda. Hay que usar recursos para formar gente, lo que se llama el capital humano avanzado, que tenga posgrado. Ya, lo que yo creo que es importante de ahora en adelante es tener un poco de selectividad que antes no existía. O sea, ¿dónde vamos a poner los recursos? Nosotros tenemos situaciones, los desastres naturales, tenemos los terremotos, ¿no es cierto? Ya, claro, tenemos muy buena ingeniería sísmica, pero la red sismológica ahora último se ha reforzado. Todavía nos falta reforzar lo que es la medición en los océanos. Ya tenemos boyas, pero nos faltan boyas de mediana y profundidad. Ya, tenemos que avanzar en la gestión de las cuencas para ver los recursos hídricos. Tenemos que ver qué es lo que pasa con la minería, no solo en el ámbito de lo que uno podría decir del imaginario público de una minería de bototos y cascos, ¿no es cierto?, sino que también desde la exploración, información geológica, pasar de un rajo abierto a minería subterránea, que es lo que nos está pasando en nuestras minas, ¿ya?, las implicancias que tienen la relación con la comunidad. Todo eso es un arco que hay que explorar, ¿no es cierto?, porque somos un país eminente minero, ¿ya?
Claro, y además es un tipo de investigación científica que nadie más va a hacer por nosotros.
Exacto.
La tenemos que hacer nosotros.
Tenemos laboratorios naturales, tenemos
Exacto.
experiencias todos los días.
Cristian, bueno, para terminar, invitemos nuevamente a la gente a participar en la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Toda la información está en www.explora.cl y también conecit.cl/explora, entre otras las actividades que se están realizando ahí en el Parque de la Quinta Normal. Muchas gracias, Cristian,
por estar con nosotros. Una sola cosa, un aviso adicional, que también en estas actividades, como te decía, que no están concentradas solo en esta semana, nosotros este año por primera vez estamos invitando, becando a 500 niños, ¿ya?, del área metropolitana para que puedan participar en escuelas de verano en la universidad. Mira, también la información está buenísimo. En el mismo sitio web.
Perfecto.
¿Ya? Y pueden postular ahí para que tengan una oportunidad de avanzar en el tema de la ciencia y disfrutar de ella.
Cristian Nicolai, director ejecutivo de CONICET, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Eh?
No, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Ya nos tenemos que ir. Viene Notables con Bárbara Espejo. Revisamos el tercer capítulo de la vida de Orson Welles, ciudadano. Bueno, si nosotros nos vamos, nos juntamos mañana, por supuesto, viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo, después Terapia Chilense, más tarde edición de la invitada Duna Covers y TED Radio Hour a las 9 de la noche, el capítulo de hoy, Identidades. Que estén bien, chao, nos vemos mañana.